Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Dice así la palabra del Señor. Lucas 17, versículos del 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre, tenemos delante de ti estas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, inspiradas por tu Espíritu Santo, la palabra tuya para nosotros, aquí en Lucas 17, del 1 al 6, y aún el pasaje, los versículos, la parábola que continúa después. Te ruego que tú tomes control de tu siervo para poder predicar la palabra en esta hora. Y enséñanos, Señor, y concédenos arrepentimiento, te lo pido. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Me da gusto ver al hermano Mario. Estaba orando por ti, hermano. Qué bueno verte aquí. Lucas 17:1. Imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mateo 18 también nos habla de lo mismo y nos dice que es necesario. Si gusta, por favor, ver ahí en Mateo 18. Y vamos a estar regresando a Mateo 18 en lo que va la predicación. Versículo Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Y bien, y ya sabemos el pasaje que nos dice ahí en el versículo 12, en el 11, perdón, Mateo 18, 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ahora, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. La palabra tropiezos en el original significa obstáculos. Curiosamente, o te puede traducir obstáculos. Curiosamente, la palabra griega que se traduce tropiezo es la palabra griega escándalo. Escándalo. Y sin duda que es un escándalo cuando hay tropiezos. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3, esa palabra que quiero que también tengan presente, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y es en realidad que todos ofendemos muchas veces. Pero el Señor dice que los tropiezos son necesarios. Es imposible. Es imposible en nuestra humanidad. Es imposible en nuestras debilidades. Es imposible también en nuestras luchas personales que no haya tropiezos. Ahora, hay de aquel por quien viene. Y hay una consecuencia grave para aquel hombre quien viene los tropiezos. Y dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Eso mismo lo encontramos en Mateo 18. Si usted gusta, vuelve a regresar ahí, si no, yo se lo leo. Versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor. Pero escuchaba hace tiempo, ¿verdad?, a un predicador que decía, no seamos tan prontos en ponerle, en colgar al cuello esa piedra de molino de asno. Porque antes de esas consecuencias, que el Señor tratará con el orgullo, con la soberbia, Dios resiste a los soberbios, hay demandas que Dios nos hace, responsabilidades nuestras, como dice aquí, que el Hijo del Hombre no vino para salvar lo que se había perdido. El mismo Señor Jesucristo vino, descendió del cielo, para salvarnos a nosotros siendo pecadores. Aún aquí en Mateo 18 habla de aquella parábola cuando un hombre muy rico le perdona una gran deuda a uno de sus siervos y ese siervo no le perdona una pequeña deuda a uno de sus consiervos, lo cual le trajo como consecuencia que el rico lo metiera en la cárcel. Entonces, Y termina así Mateo 18, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando alguien es tropiezo, cuando nosotros somos tropiezo, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, debo estar dispuesto a ir por esa oveja perdida. Lo dice el versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, ¿no deja las 99? Inclusive, antes de ir y buscar a aquel que a lo mejor me ofendió y es una oveja perdida, el Señor, después de decir que es necesario que vengan tropiezos, en el versículo 7, versículo 8 de Mateo 18 dice, por tanto, si tu mano o tu pie, esto es ocasión de caer, córtalo y échalo. En pocas palabras, lo que está diciendo es, puede ser que alguien está ofendiéndote y es una oveja perdida que se ha descarriado, o en el sentido, tú eres el ofendido, tú eres el afectado. Bueno, el Hijo del Hombre no vino para salvar. Hay que ir por ese que te ofendió. ¿Sabe en quién recae la mayor responsabilidad cuando hay un tropiezo, cuando hay una ofensa en aquel que es ofendido? Según lo que la Biblia dice. Pero el que es ofendido, el que ha sido afectado, ofendido, tiene que reconocer también esto. que puede que su mano o su pie estén siendo ocasión de caer también. ¿Sí me estoy dando a entender? En mi deseo aún yo de arreglar algo con algún hermano y a lo mejor yo estar siendo ofendido y tengo que arreglar eso, yo también tengo que analizar mi propia vida y mi propio corazón. Si yo mismo no me estoy siendo tropiezo, mi mano, mi pie, mi ojo, córtalo. Porque a lo mejor, lo más seguro es que esa persona me ofendió, pero hay algo en mí que me está haciendo más propenso, más sensible, más... hay sentires. Y yo creo que tenemos que estar dispuestos para tratar con ambas cosas. Mi propio corazón y también el corazón de aquel que me ofendió. Es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible. Hay de aquel por quien vienen si no hay arrepentimiento. Hay de aquel por quien vienen si no hay reconocimiento de que ha sido falto. Hay de aquel por quien viene el tropiezo si al buscarle, como esa oveja perdida, se niega. Y el Señor se ha de encargar. ¿Pero qué? Por tanto, ¿qué me toca a mí? Ve si tu ojo, si tu mano, si tu pie no está siendo un tropiezo. Pero ve también y ve por esa oveja. Ahora, en Lucas 17 lo encontramos. Lucas no abunda tanto en esos detalles ilustrativos que menciona el Señor en Mateo 18. Pero lo dice bien claro el Señor, versículo 2. Mejor le fuera al que es tropiezo que se le atease el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero mira el versículo 3, un pequeño versículo, pero que dice, hay mucho en esto. Es imposible que vengan los tropiezos y hay consecuencias para el que es tropiezo y no se arrepiente. Pero luego versículo 3, ¿qué dice? ¿Con qué frase empieza? Mirad por vosotros mismos. Aunque es imposible que vengan los tropiezos y son necesarios, mira por ti mismo. Esto quiere decir, guarda tu corazón. Mira por ti mismo. Vamos a ver aquí, una de las cosas que vamos a aprender aquí, con la parábola que viene después de estos pasajes que leímos, es que por hacer lo correcto, uno puede sentirse, envanecerse. O por ser el ofendido, uno puede enorgullecerse también. O por ser el ofendido, y uno hasta perdonar, uno puede considerarse que ya tiene cierto mérito. Porque él me ofendió y yo le perdoné. Dice el Señor, es imposible que vengan los tropiezos, pero mirad por vosotros mismos. Mira por ti mismo, porque aún podemos estar dispuestos a perdonar y perdonar, pero todavía nosotros, hay algo en nosotros, nuestro ojo, nuestra mano, nuestro pie o nuestro corazón que nos está haciendo caer. Primero, versículo 3, mirad por vosotros mismos. Y mire cómo da ambos lados de una situación. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debo hacer? Repréndele. ¿Sí? No es necesariamente, oye, pero mira que tú. No, es, vea a él. Si alguno fuere, como dice la Biblia en Gálatas 6, sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué? ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así como aquel falló, tú también puedes fallar. Aún en tu reprensión, debemos considerarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y sé, hermanos míos, que muchas veces decimos, yo se lo he dejado al Señor. Y yo creo que es válido, ¿verdad? Eso. ¿Tenemos un problema? Ok. ¿Falló la cámara, hermano? Bueno. Ok. Perfecto. Está bien. Mejor no me preocupo. Ustedes encárguense. Yo a lo mío. ¿Amén? Ok. ¿En qué estábamos? ¿De qué estaba predicando? Lucas 17. Gracias. Estaba en Gálatas 1, ¿no? 6:1. ¿Y luego qué iba a decir? Bueno. Repréndele. Decía yo. Que a veces decimos, yo se lo he dejado al Señor. Y yo creo que es algo honorable. Dice la Biblia que honra le es al hombre pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Pero, en el libro de Proverbios, no sé exactamente el capítulo y el versículo, pero si el Señor nos dice que actuemos de determinada manera, es porque el Señor sabe nuestra propia necesidad. Al punto que, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos cuando el Señor les dijo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele? Si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces viene al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Y qué dijeron los discípulos? Versículo 5 de Lucas 17. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Es un aspecto en la vida en la cual, como cristianos, necesitamos más fe. Descanso en la palabra del Señor. Por eso el Señor constantemente enfatiza esto. Esto es algo muy importante con respecto a perdón entre hermanos. Mateo 6:15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Marcos 11, versículo 26, dice así, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y Lucas 6:37, Lucas capítulo 6 y versículo 37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y Efesios capítulo 4 y versículo 32, Gálatas, Efesios 4:32, dice así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es de estos versículos que continuamente encontramos en la Biblia, hermanos, concluimos que este asunto es muy importante para el Señor. No lo encontramos una sola vez aisladamente repetido ahí. Se me menciona constantemente. Al punto que Dios nos dice, y Cristo nos dijo en la oración modelo, si vosotros no perdonáis a los que os ofenden sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial les perdonará vuestras ofensas. Es algo muy importante. Es algo muy importante. Ahora, versículo 4, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice la Biblia? Perdónale. Ahora, antes de entrar de lleno al 4, hermanos, vuelvo tantito al 3. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debo hacer si mi hermano peca contra mí? Repréndele. ¿Ok? ¿Qué debe hacer el que es confrontado, el que es reprendido? Según versículo 3, arrepentirse. Si tú y yo hemos pecado, hermano, contra un otro hermano, hemos pecado, arrepintámonos. No, pues es que yo nunca pensé que arrepintámonos. No, es que arrepintámonos. Hay cosas que hay que aclararse, porque a veces son malos entendidos. A veces porque nuestro corazón, nuestro propio corazón está haciendo tropiezo. A veces nuestro ojo está haciendo tropiezo. Vemos más allá de lo que es. Nuestra mente es nuestro propio tropiezo. ¿Está conmigo? Y a veces es cuestión de aclarar ciertas cosas. Pero no siempre es así. La gran mayoría de las veces, no puedo decir que tantas, no es cuestión de porcentajes. El punto es, si tú y yo pecamos, arrepintámonos. Arrepintámonos. Y si tú buscaste un hermano para reprenderle porque pecó contra ti y se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Perdónale. Yo sé que dice el viejo y conocido refrán. Yo perdono, pero no olvido. Eso es lo que el mundo hace. El Señor perdona y olvida. Ahora yo, y he estado pensando en lo que, al prepararme para esto y meditar en esto, en que yo en ocasiones he dicho aquí en la iglesia, y lo vuelvo a repetir, puede haber situaciones en las cuales ha habido situaciones o pecados tan intensos y continuos y ha habido hipocresía de por medio de tal manera que se pierde la confianza en alguna persona, que esa persona puede venir con arrepentido y puede ser genuino al arrepentimiento. Cabe mencionar que a veces también hay arrepentimiento o supuesto arrepentimiento y no hay genuinidad. Y pues uno tiene que descansar en el Señor. Perdón. Y a veces tendremos que decir a alguna persona, está bien, yo te perdono, pero definitivamente tendrá que pasar un tiempo para que esa persona, y también tanto el que es ofendido como el que ofendió, restablezca su testimonio. Y el ofendido tiene que ir con el Señor, tiene que estar con el Señor y decir, Señor, ayúdame a no guardar nada en mi corazón. Pero ese tiempo a veces Dios lo usa para corroborar si aquel que se arrepintió verdaderamente se arrepintió. No sé si me estoy dando a entender. Ha habido situaciones en las cuales yo creo una persona que una vez vino y me pidió perdón por unas situaciones y de muchos años. Y le dije, está bien, te perdono, pero nuestra comunión no puede seguir igual. Que Dios te bendiga. Y con el tiempo hubo situaciones aquí, situaciones allá, situaciones acá, que han dado evidencia hasta ahora mismo, según mi perspectiva, que no hay genuino arrepentimiento. Ahora, habiendo dicho esto, el Señor dice, perdónale. A veces se lo vamos a dejar al Señor y perdónale. Podemos a veces parecer muy inocentes, muy ingenuos, pero el Señor se encarga. ¿Qué debo hacer yo? Perdonar. Si tú ofendiste, ¿qué debes hacer? Arrepiéntete. Quiero enfatizar esto porque a veces nuestro perdón o nuestro pedir perdón es nada más para, pues, porque no nos, porque pues no quisiera yo estar aquí, así con esta situación, esto. A veces es un motivo personal, y es bueno, ¿no? Pues no estar en una enemistad con alguien, ¿no? Una contienda. Pero a veces no hay, que, lo que quiero decir es que debe haber genuino arrepentimiento. A lo mejor de todas las situaciones que han pasado, ha habido confusiones, lo que usted quiera, desinformación, pero de lo que yo he hecho mal, debo arrepentirme delante del Señor. Delante del Señor. Ahora, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, uno dice, bueno, pues si dice que se arrepiente. Bueno, no es cierto que uno quisiera y uno, vamos a ver la parábola, se pone un punto tan exigente uno que si alguien le ofendió y uno lo perdona, está bien, le dice, pero no me la vuelvas a hacer otra vez. Pero no me... Guardemos nuestros corazones porque a veces, ¿cómo se llama? Vemos más allá de lo que es. Y puede ser que hay una persona que está luchando. Y uno dijera, bueno, pues que ya no, que no aprende. Pues no, no está, está, tiene una lucha. ¿Qué me toca a mí? Perdona. No quiere decir, amado hermano, que si tuvimos una desavenencia con alguien y gracias a Dios se arregló eso, no quiere decir que no va a haber otras cosas. Y a veces, ese perdonar, a veces ya no es tanto de realmente hizo, sino algo que vi y dije, uy, perdona. Si 7 veces al día viene, dice, pecare contra ti. Yo creo que en este versículo nos muestra, el versículo 4 dice, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Amado hermano, no solamente es una responsabilidad aquel que perdona, perdonar continuamente, sino aquel que se arrepiente. Y dice, sí hermano, he pecado, perdóname. Y yo confío que no nos tenemos que agotar las 490 veces, aunque la palabra, la expresión 70 veces 7, ¿no? No lleves ahí marquita. Bueno, nomás llevo 20, hermano, ya nos faltan. No, yo espero que cada vez que volvemos, ¿sabe qué, hermano? Sí, te fallé. Podamos ser mejores cada vez. Cada vez, cada vez. No nos vayamos muy lejos. ¿Cuántas situaciones se dan en nuestros propios matrimonios? Podemos tener 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. Y hay situaciones. Y a veces hay cosas tan arraigadas de nuestro yo, que a veces nuestros cónyuges, nosotros como cónyuge, pues ya aprendemos a vivir con eso. Pero yo espero, hermanos, que ninguno de nosotros esté, haya una actitud de conformismo y decir, pues así soy. Sino que verdaderamente vayamos y nos apropiemos de la gracia de Dios que es suficiente para hacernos mejores. Aún para, habrá cosas que tenemos que sobrellevar. Los que somos fuertes llevemos las flaquezas de los débiles. A veces nuestra esposa puede ser fuerte en una área, nosotros débiles en una, nosotros fuertes. Dios nos ayude. Y a veces llega el punto en que un cónyuge le dice a otro, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres la voluntad de Dios para mi vida, yo te amo, no justifico lo que haces, pero voy a orar por ti y voy a seguir adelante, a pesar de que tengo que sobrellevar eso. Yo creo que no debemos caer, ya sea cualquiera de los cónyuges que seamos, esposo o esposa, en una actitud de decir, bueno, ya me aguanta así. No, quiera Dios que haya arrepentimiento. Y si a veces sale nuestro yo y lo que siempre hemos sido, que tengamos la suficiente humildad de decir, ¿sabes qué? Perdóname, me arrepiento. A veces no somos de muchas palabras, especialmente los hombres. A veces, perdóname. Y yo sé que las esposas dicen, ¿de qué quieres que te perdone? No, no lo haga más difícil. Bueno, a veces sí, pues perdóname de qué, ¿no? Y aún en eso Dios tiene que tratar con nosotros. Porque hay mucho orgullo de por medio. Y quiero decir esto con mucho respeto, hermanos, porque sé que estoy tocando fibras sensibles. Pero a veces tenemos problemas con los hermanos en Cristo o con otras personas externas. Y a veces ponemos solamente la mira en aquellos que están fuera o que nos han ofendido o que en otros. Pero si echamos una mirada introspectiva a nuestra vida familiar, a nuestra vida conyugal, a veces no podemos vivir ni siquiera entre nosotros como cónyuges. Y esperamos que todo el mundo afuera nos entienda. O nos aguante. Y no. ¿Sabe cuál es la única manera de no tener problema con una persona? No teniendo comunión con ella. ¿Cuántos de nosotros como hermanos, a lo mejor al principio nos conocíamos y de repente empezó a salir lo que somos? En diferentes circunstancias. Y a veces salen las cosas más profundas de nuestro ser. Que a veces las maquillamos con una apariencia, ¿no? Y con un, bueno, respeto hacia mi hermano, pero a veces sale. Y tenemos que pedir perdón. Y de alguna manera nuestras vidas son afectadas, porque dice la Biblia, tomando toda la Escritura, que una pequeña locura, así como las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña, ¿qué? Locura al que es estimado como sabio y honorable. Pero gracias a Dios porque hay perdón. ¿Amén? Gracias a Dios porque hay perdón. Siete veces al día. Ahora, aquí no solamente son siete. Mateo 18 dice, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, ¿cuántas veces, en Mateo 18, 21, perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y Pedro le dijo, ¿hasta siete? Como diciendo, ya, ¿y hasta siete, Señor? Y Cristo le dijo, ya lo sabe usted, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y eso es lo que propició esa parábola del Reino de los cielos, que es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le trajeron un siervo que le debía 10,000 talentos y no pudo pagar, y el Señor ordenó venderle a su mujer y a hijos y todo lo que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Es más, él estaba dispuesto a pagarlo. Pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero luego este siervo, ¿qué hizo? Halló a uno de sus consiervos, versículo 28, que le decía, debía 100 denarios, 100 contra 10,000. ¿Qué proporción es? 100 contra 10,000. ¿Una milésima parte? ¿No? ¿Una milésima sería? No, 100. ¿O una milésima parte? No, una diez milésima, es una milésima, ¿no? Porque 100 por 1,000 serían... No, ahí serían 100,000. Oh, pues, una centésima parte. Bueno, disculpen. ¿Sí fue una centésima o no? ¿Sí, verdad? Ok, sí, porque 100 por 100 son 10,000. Ok. En pocas palabras, le perdonó 100 veces más. Y el que le debía un peso, no le estuvo dispuesto a perdonarle ese peso cuando a él le habían perdonado 100 pesos. No sé si esta proporción es real en cuanto consideramos lo que Dios nos ha perdonado, verdaderamente, y lo que deberíamos nosotros perdonar a otros. Pero bueno, ahí está esa parábola. Pero él no quiso. Lo mismo su consiervo le dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. O sea, fue algo muy notorio que afectó a sus consiervos. Oye, es que no puede ser. Y yo creo que, hermanos, también las relaciones afectadas entre nosotros, cuando hay falta de perdón, malos entendidos, orgullo de por medio, entristece, afecta. Afecta a la casa, la iglesia de Dios. Dice la Biblia, hasta que todos, dice que Dios ha puesto pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. A un varón perfecto. Unidad. Cristo oraba al Padre, te ruego que sean uno, así como tú y yo somos uno. Bueno, viendo sus consiervos, lo que sucedía, se entristecieron mucho y fueron, versículo 31 de Mateo 18, y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis. Y ahí lo dice Cristo, ¿verdad? Si no perdonáis, ¿qué dice? De todo corazón. Podemos perdonar, pero no de todo corazón. 7 veces, ¿eh? Hasta 70. Y si viene, perdónale. Pero si se arrepiente, perdónale. Perdónale. Bueno, Señor, ¿qué dijeron los discípulos? Auméntanos la fe. Dice un comentarista, este asunto de perdonar las ofensas parece ser tan difícil a los discípulos que él sintieron la necesidad de pedirle a Cristo que incrementara su fe. Gracias a Dios que Cristo tiene poder de incrementar nuestra fe. Yo sé que es difícil. Es una de las situaciones más difíciles. Pero Pedro no dice, Señor, pues auméntales la fe para que pues no me ofendan. No dice, auméntame la fe. Siempre mirando nosotros mismos. El asunto de perdonar las ofensas, hermanos, es uno de los más difíciles, de las obligaciones más difíciles de la religión cristiana, por decirlo así, del cristianismo. Este asunto de perdonar cuando nos ofenden y cuando tocan fibras sensibles de nuestro corazón y cuando se hacen cosas como nosotros no estamos, y porque es tan contrario a nuestros sentimientos naturales. Esto apela a que se ensalcen, se levanten sentimientos de venganza, de malicia, de intriga. Pero hermanos, el Señor nos manda a perdonar. Ninguna obligación requiere de los hombres y de las mujeres más gracia que este asunto de perdonar, por decirlo de una manera. Necesitamos más fe al respecto. Ahora, dice el Señor ahí en el versículo 4, 7 veces pecare contra ti. ¿Qué dice? Proverbios 24, 16, mire lo que dice. Si él viene y se arrepiente, mire Proverbios 24, 16, es un buen pasaje. Dice así, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Quién cae? 7 veces. Ahí dice, ¿quién? El justo. Yo sé, pero es que yo no hubiera pensado. Yo no. El justo cae también. El que es considerado como sabio honorable cae también. Y con esto no es para justificar nuestras faltas, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Que se arrepienta. Que se arrepienta. Pero guardemos nuestro corazón. Aumentanos la fe. Versículo 5. Vuelva a Lucas 17, 5. Vamos a nuestra conclusión en esta mañana, hermanos. No sé qué tan larga será la conclusión, así que no cante victoria. Pero mire lo que dice aquí. Le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les contesta en el versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que están arraigadas en nuestro corazón. Ciertos rencores, ciertas amarguras, que no son buenas para nosotros mismos, que no son buenas para la obra de Cristo, que no son buenas para lo que el enemigo se puede aprovechar trayendo pensamientos. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que debemos tomar el escudo ¿de qué? De la fe para apagar ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Le damos lugar al diablo. Y el enemigo sabe lo que pasó, sabe lo que platicamos luego con fulano persona, con esta otra persona, sabe que hay una enemistad. Y el enemigo sabe. Y se van arraigando. Pero amados hermanos, hay poder en Cristo, en nuestra fe, para desarraigar aún aquellos sicómoros, aún aquellos montes, esas situaciones quebrantadas que parece un monte, que nada lo va a mover. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Amén? Porque si no hubiese poder, hermano, usted y yo todavía fuésemos al infierno. Y el Señor nos perdonó por su pura gracia. ¿Amén? Ahora, me llama mucho la atención, el Señor, sin hacer ninguna presentación o ninguna introducción, inmediatamente después empieza y da una parábola. Después de ellos decirle: auméntanos la fe. ¿En qué contexto es esto de auméntanos la fe? Señor, auméntame la fe para poder ¿qué? Perdonar. Bueno, si tuvieses fe como un grano de mostaza, pudieras desarraigar eso. Dios puede darte fe, confianza en su palabra. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿En dónde tengo que poner mi fe? En lo que Dios dice. Si el Señor dice, echa tu ansiedad sobre Él. Si el Señor dice, con respecto, ¿verdad? El Señor habla de perdonar, el Señor habla de si tu hermano peca contra ti, en Gálatas 6:1, perdón, se me van los versículos, dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oh Señor, sí, perdóname porque no me he considerado a mí mismo. Perdóname porque sí, estoy dispuesto a ver la paja en el ojo de mi hermano, pero no he visto ¿qué? La viga en mi propio ojo. Señor, dame fe para ver esos versículos. No solamente quedarme desde mi perspectiva donde solamente veo lo que se hizo contra mí. Yo también a lo mejor he sido mal con alguien. O a lo mejor, Señor, a través de esta situación de que alguien me ofendió, ayúdame a analizar mi propia vida si estoy siendo yo ofendiendo a alguien más. O también, Señor, yo estoy ofendido y soy ofendido, pero ¿qué cosas han dado pie para que esto suceda? ¿Qué yo no hice bien? ¿Qué no he propiciado yo en esa relación? Porque hermanos, la verdad, siempre nada más vemos desde nuestra perspectiva. Y aquí no es tanto, y no es tanto de que sí, es que él tiene más culpa que yo. En todas las, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Que es necesario que vengan ¿qué? Los tropiezos, cada situación, cada tropiezo, cada, nos lleva a pensar, nos lleva a ver, nos lleva, y si nos analizamos a nosotros mismos, es decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Mucho pudiésemos obtener como beneficio de los tropiezos. ¿Me doy a entender, amado hermano? Entonces, sin más preámbulos, el Señor entra y dice, empieza una parábola en la que Él dice, versículo 7, ¿Cuál es la petición? No leo el versículo 7. Señor, dame fe para perdonar. Ok, te voy a dar fe para perdonar. Puedes desarraigar ese sicómoro y decir, plántate en el mar. Y les obedecería. Y luego versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de vosotros? O sea, llegó el siervo, trajo la leña. ¡Ay, qué bueno que llegaste! Ya te tenía tu comida preparada. No, él es un siervo. O sea, el siervo está cumpliendo con su deber. Él pasa y está... Ok, pongamos nuestra mirada en el siervo. El siervo es aquel que debe perdonar. Ningún siervo llega con su señor y dice, mi comida me tienes lista. Todo yo lo que hice. Dice, no, tú eres un siervo. Versículo 8. Y estoy, aquí están las palabras de Cristo. No le dice más bien, prepárame la cena. ¿Quién de vosotros, vuelvo a leer versículo 7, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No es así. No le dice más bien, prepárame la cena. Ya estuvo arando todo el día, ya estuvo... apacentando el ganado, dándole comer el ganado, y llega y le dice, ahora prepárame la cena y sírveme, versículo 8, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Come y bebe tú? Versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué es? ¿Qué dice el Señor? Pienso que no. Así también vosotros. Aquí está la comparación, el símil, la parábola. Así tú también. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo lo perdoné. Y mira, es como para que me tuviese mar. Yo lo perdoné. No, no estoy diciendo que él es el, ¿cómo se llama? El patrón y uno es el siervo. Lo que quiero decir es esto, que es mi deber perdonar. Y aún lo que el Señor quiere cuidar aquí es que cuando yo perdono, si me ofenden a mí y viene y yo perdono, yo puedo ser tentado a enorgullecerme. ¿Sabe qué seguimos siendo, siervos? ¿Qué seguimos siendo? Ya lo dije, siervos. Ofendidos, pero seguimos siendo ¿qué? Siervos. Siervos. A veces la tendencia no es así, y a veces sucede también con nuestros cónyuges. Cuando nos sentimos ofendidos, está bien, pero decimos como diciendo, está bien, ya te perdoné, ahora sí, y es. Como diciendo, te quiero sedita, ¿eh? Ahora, o sea, no es la actitud que debiéramos tener. Porque eso de perdonar no es que no nos gana un mérito. Ahora sí, ya perdoné, ahora sí, me siento en la mesa y tú me das de comer, Señor. No, siervos inútiles somos. Y para concluir, amado hermano, perdonar es el deber de un siervo. Que Dios nos ayude y Dios guarde nuestros corazones. Es imposible que no vengan tropiezos. Es cómo vamos a responder a los tropiezos. ¿Cómo vamos a mostrar el carácter de Cristo en los tropiezos? ¿Cómo voy a analizar? Mirarme a mí mismo, como dice, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo voy a aprovechar esta oportunidad para poder ser ayuda a ese hermano que me fue tropiezo? ¿Puedo yo serle ayuda? Aunque sea una persona tal mejor más de mayor conocimiento mí que yo, ¿cómo puedo yo ser ayuda? Aún dice la Biblia que los ancianos, tratarlos como padres, a las ancianas como a madres. Pero ¿puede un hijo de una manera honorable venir con un padre y decirle, papi, creo que esto no ha sido bueno para mi alma? Y muy respetable será aquel padre, aquella madre, que pueda reconocer y decir, sí, hijo, sí, hija, yo he pecado. Yo he pecado. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y quiera Dios, como resultado de este mensaje, si hay alguna relación que tiene que arreglarse, no esperemos más y busquemos aquella oveja perdida. Y dejemos a un lado la piedra de molino que queríamos colgar en su cuello. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte, de estar aquí en la iglesia. Y gracias te damos por el privilegio que nos das de tener una iglesia y tener hermanos. Aún aquí estamos un buen número de familias representadas. Y Señor, tenemos una comunión continua. Y a veces hay desavenencias, hay malos entendidos y también, sin duda, a veces hemos pecado contra nuestro hermano. Y te pido para que tú nos ayudes, Señor. Somos carne, somos débiles, somos faltos. Reconocemos que somos orgullosos, somos olvidadizos. Se nos olvida las promesas que hacemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. A ti primeramente te pido perdón. Te pedimos perdón, Señor. Concédenos la oportunidad de pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos restablecer, restaurar. Pero gracias porque la sangre de Jesucristo aún puede restaurar lo que el revoltón se ha comido, la langosta. Y aún tú puedes establecer una relación, una comunión sobre preceptos mucho más sublimes que solamente la camaradería, Señor. Gracias por cuando hay la plena libertad de poder hablar claramente con otro hermano en la fe. Y aún como dice tu palabra, que hierro con hierro se aguza, y aún así el rostro del amigo con el amigo. Gracias porque inclusive la unidad que puede venir como resultado de arreglar una situación y de reconocernos que hemos sido faltos y de estar dispuestos a hacer tu voluntad. Ambas partes, cada quien desde su perspectiva, reconociendo que podemos fallar otra vez, pero con el deseo sincero de arreglar lo que tengamos que arreglar y perdonar y pedir perdón cuando venga esa falta. Ayúdanos, Señor. Quebranta todo orgullo. Te ruego que si hay algún ojo aquí que está haciendo tropiezo, córtalo, Señor. Desarráigalo, trata con eso. Si hay algún corazón que está en nuestros corazones, están siendo tropiezo a nuestras vidas con sentires profundos, auméntanos la fe, Señor. Te lo pido. Bendice, pues, en tus manos nos encomendamos. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén.